Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy con un capítulo muy interesante, vamos a hablar de GameStop. GameStop hoy en día es el mejor ejemplo de los tiempos raros que estamos viviendo en el mercado. Y bueno, importantísimo hablar de esto y explicarles qué es lo que está pasando con su contexto. Y bueno, GameStop desde el inicio del 2021 arrancó en $20, hoy está en $137.50. Peor aún, el viernes estaba en $38, ahora estamos en $137.50. Así que este ha sido un rally imparable, impresionante, hasta en muchos puntos preocupante. Y bueno, vamos a conversar un poco qué fue lo que sucedió. Lo principal a llevarse de esto es que lo que se dio, un short squeeze, lo cual sucede cuando una empresa está muy shorteada, o sea que muchas personas apostándole en contra, y en el momento que tiene subidas importantes de precio, muchas de esas personas apostándole en contra para poder cerrar su posición tienen que comprar la acción. Así que esto explica en parte o principalmente lo que sucedió durante todos estos días. Ya les voy a hablar un poquito más de los detalles de por qué este short squeeze fue uno de los más importantes yo diría de las últimas dos décadas. Así que ya conversaremos de eso. Pero primero quiero darle un contexto de lo que es la acción de GameStop. GameStop, como me imagino la mayoría sabe, es una empresa que vende productos de videojuegos. Básicamente vende todo lo relacionado con videojuegos y electrónica. Y digamos que representa la cultura de los centros comerciales, de los shoppings, de los malls. Así que una empresa con una larga data en Wall Street y una empresa que tiene muchas décadas operando y que bueno, con el pasar del tiempo se ha ido complicando, y digamos que el coronavirus terminó de complicar aún más la situación, dado que es una empresa que por lo menos inicialmente dependía de poder vender de manera física. Algo en particular que a mí me gustaba de la acción hace unos años es que tenía mucho efectivo y estaba logrando controlar sus gastos. Entonces digamos que parecía un lento pero seguro camino a la muerte, básicamente, dado que bueno, cada año vendían menos, esa posición de efectivo iba reduciéndose, pero mi impresión siempre fue de que alguien los iba a comprar porque tenían una buena posición de efectivo, un inventario de productos interesante, que decían que la acción estaba barata. Entonces en cualquier momento para mí alguien iba a venir y decir, bueno, para mí la acción vale $10, yo te ofrezco 12 y te compro. Y la acción estaba en 5 cuando eso nunca terminó por pasar. Nadie se interesó lo suficiente, excepto ciertos administradores de fondos. Por ejemplo, el primero en fijarse fue Steve Eisman, uno de los que está de los que sale en la película de Big Short. Él compró en 2019, creo que compró a $6 o a $5 por allí. Y bueno, comentaba que para él esto era un trade contable. Básicamente, con lo que les acabo de comentar, con la cantidad de inventario y efectivo que tenía, la empresa debía valer más a pesar de la deuda, y él apostaba por una compra. Entonces él compró en 2019. En 2020 el que compró fue Michael Burry, otro más de los del Big Short. Él compró en mayo, si no me falla la memoria. Otro espaldarazo de gente muy capaz y muy inteligente de Wall Street. Y el último espaldarazo importante y el que realmente movió a la acción fue Ryan Cohen. Sé que muchos de ustedes no tienen ni idea quién es Ryan Cohen. Ryan Cohen fue el fundador de Shoei, empresa que cotiza en bolsa y que también tuvo un crecimiento explosivo, el cual él no disfrutó porque él la vendió antes de salir a bolsa, pero la vendió por $3 billion. Así que digamos que salió muy bien parado de esta venta. Ryan Cohen, después de recibir su dinero, abrió un fondo de inversiones que le dice RC Ventures y se dedicó básicamente a invertir. Mientras muchos emprendedores, cuando tienen su primera venta importante, luego van creando empresas nuevas, lo vuelven a hacer, vuelven a vender. Bueno, él como que se distanció de este mundo y prefirió dedicarse a invertir en bolsa. Su fondo tuvo un año muy bueno en 2020, no solo por GameStop, sino también por Apple, que también compró en 2020. Y digamos que esta persona ahora se está dedicando más a ser un inversor. Se me fue el nombre. Bueno, son los inversores que tratan de una manera mejorar cómo funciona la empresa. Y bueno, él mandó una carta a GameStop básicamente comentándoles de que la gente estaba en desacuerdo con la manera en que ellos estaban administrando la empresa y que él quería de alguna manera influenciar esa administración. Obviamente Ryan Cohen es un experto en ventas en línea, porque eso es lo que hace Shubi, vender productos de mascotas a través de una aplicación. Y bueno, él básicamente dijo que había que explorar ese camino urgentemente. Y bueno, digamos que esta carta de Ryan Cohen en cierta forma hizo que los administradores de GameStop se movieran más en ese sentido. La empresa, de hecho, el último trimestre solo perdió 3%, o sea, tuvo una caída de ventas de solo el 3% con respecto a 2019, lo cual, considerando la pandemia, es una excelente noticia. Las ventas en línea llegaron al millar de dólares, otra excelente noticia. Y bueno, digamos que ese approach, ese buscar evolucionar a vender de otra, de maneras distintas, a través de la tecnología, está funcionando. Y esto llevó a que GameStop volviera de nuevo a Ryan Cohen y le dijera que querían que él estuviera, me acaba de venir el nombre del tipo de inversor que es Ryan Cohen, un activist investor, un inversor activista, perdón, tuve ahí un lapsus. Pero bueno, Ryan Cohen, la empresa lo busca, le dice: mira, queremos que seas parte de la junta directiva, que tengas tus propios directores, que nos ayudes en este pivot, en este cambio que la empresa está tratando de hacer. Y él inicialmente se niega, pero bueno, eventualmente termina por aceptar la posición y le dan 3 puestos en una junta directiva de 9, de la cual 2 puestos ya los tenían otros fondos de inversiones. Así que estamos en una junta directiva que tiene 5 personas que no están directamente trabajando en la empresa, sino que son inversores activistas que les dieron estos puestos. Y bueno, Ryan Cohen básicamente pasa a tener la mayoría de votos en esta junta directiva. Y es lo que está haciendo que la acción esté subiendo como la espuma, o por lo menos es el primer catalizador positivo de esta subida. El siguiente catalizador pasa a ser el hecho de que hay un foro en Reddit. Los que no saben qué es Reddit, es una página que tiene distintos foros de discusión. Yo lo llamo el Twitter de las nuevas generaciones, porque funciona muy parecido en ese sentido. Y bueno, hay un foro que se llama Wall Street Bets, tiene 2 millones de suscriptores que se hacen llamar degenerados. Y básicamente en ese foro se está publicando todo el día recomendaciones de inversión, y a alguien se le ocurrió de que todos compraran al mismo tiempo la acción y los calls. Esto pasó el viernes, así que el viernes vimos un short squeeze, digamos, de no sé ni qué nombre ponerle, un short squeeze nunca visto. La acción abrió a 42.50 y terminó cerrando a 65. Esto principalmente causado por lo que se le conoce como un gamma squeeze en las opciones. Hay que recordar que la recomendación de Wall Street Bets fue que compraran el call de 65, el call más caro, perdón, el call con el strike más alto que había en el mercado. El hecho de que todo el mundo comprara a la vez hizo que muchos brokers salieran corriendo a comprar la acción. Hay que recordar que cuando uno compra un call, esto te da el derecho a comprar 100 acciones de esa acción si el precio llega a ese nivel. Entonces los brokers, para asegurarse de tener esas acciones en cartera, en caso de que la persona decida ejecutar el call, la van y la compran. La acción, como comentábamos, estaba altamente shorteada. Esto quiere decir de que a falta de oferta y con una demanda alta por la acción, el precio se disparó. Los short sellers que estaban adentro entraron en pánico, muchos vendieron. Eso implica que tienen que recomprar la acción para poder salirse al short. Hizo que el precio siguiera al alza y esto creó el efecto en cadena que se dio el viernes, que se dio ayer y que se está dando hoy. La acción está en 147.99, 92% la acción subió hoy. Esto es una locura, esto es una locura, ¿no? No hay manera de ponerlo distinto. Yo particularmente no recuerdo ningún evento así desde Volkswagen en el 2008, que se dio un short squeeze así de asesino. Antes de eso yo no estaba invirtiendo cuando eso, ni estaba ni cerca de este mundo, pero en los años 80 y 70 se habla mucho de un casino, Hospitality Management, me parece que se llamaba el casino, el holding company detrás del casino, en los tiempos que Donald Trump era un empresario en el mundo de los casinos de New Jersey. Así que imagínense lo viejo que es esta historia, la cual seguramente algunos de ustedes se acordará, otros, como en mi caso, no estábamos todavía en este mundo. Así que digamos que lo de GameStop es algo, estamos viendo historia, estamos viendo cómo la historia sucede, estamos viendo algo que en 40 años la gente va a acordarse de esto, porque es una situación impresionante, una situación que nadie se esperaba, y es una situación que mucha gente está perdiendo fortunas, y gente con cierto, no voy a decir estima, pero tiene un track record de ganar a la baja importante, como por ejemplo Citron Research, que fue uno de los que trató de hacer su público su short y empezó a decir que iba a hacer videos en vivo explicando por qué la acción no servía para nada. Este fondo en particular no ha comentado cuánto dinero perdió, pero ha sido una tragicomedia, porque trató de hacer el video en vivo, decía que tenían problemas técnicos, atrasaron por la inauguración presidencial, después dijeron que les hackearon la cuenta. Es realmente un desastre. Y les digo que no es que me sienta mal por Citron, porque ellos no tienen una muy buena reputación. O sea, son personas que yo creo que son víctimas de su propio juego en este sentido, de que ellos tratan de explotar las redes para hacer que sus shorts funcionen, y en este caso se les volteó totalmente la situación. Hay otro tipo de short sellers que son más tradicionales y que realmente son gente con mucho talento, y uno de ellos es Melvin Capital, y este en particular a mí me llama mucho la atención, y wow, me parece súper triste que le esté pasando a gente con tanto talento como ellos. El fundador de este fondo es Gabe Plotkin. Él fue el head trader de Point72 Asset Management, de Point, sí, vamos a ponerle .72 Asset Management, que es la firma de Steve Cohen. Para los que no lo saben, Steve Cohen es un, digamos, inversor bastante legendario, uno de los primeros en meterse al mundo de los quants. De hecho, la serie Billions está basada en él. Obviamente no es una biografía, hay muchas cosas inventadas y muchas cosas que el escritor de la serie, Andrew Ross Sorkin, digamos que le ha metido un poquito de pimienta, pero bueno, digamos que explica por qué es un tipo tan fuerte en el mundo de las inversiones. Y bueno, imagínense que un trader como él está perdiendo una fortuna este año. Al viernes había perdido 30% del capital del fondo, en gran parte gracias a GameStop y otros shorts que había hecho. Y esto llevó a que su anterior empleador, Point 72 Asset Management, viniera al rescate, puso entre ellos y Citadel, que también vale recalcar que es uno de los brokers y asset management más grandes del mundo. Llegaron al rescate y colocaron 2.75 millardos de dólares en el fondo. Así que digamos que este fondo tradicional fuertemente golpeado está recibiendo ahora capital de otros fondos más grandes. Así que básicamente aquí estamos en una guerra a muerte entre los traders de Reddit, los traders de las redes sociales y los fondos tradicionales. Por eso es que esta historia es tan interesante. Particularmente a mí me apasiona mucho lo que está sucediendo. Digamos que estuve tratando de tradearla y es imposible. Esto es totalmente emocional. Así que dejé de observar como inversor y empecé a observar más como aficionado del mercado. Es la mejor manera de hacerlo, porque si no, uno se puede quemar las manos en ambos sentidos. Así que se los digo de una vez para que de este podcast no se lancen a decir: bueno, yo voy a sortear mañana, voy a sortear GameStop. No lo hagan. No, mañana a comprar, no lo hagas. Si, al menos que sea un dinero estilo casino, que te quieres jugar la ruleta, un caballo, comprar GameStop, sortear GameStop, bueno, es ese tipo de inversiones, porque es imposible calcular bien el momento de entrada o salida. Y evidentemente no tenemos el capital que tiene Citadel, que tiene Steve Cohen o que tiene Ryan Cohen. Así que de una vez le doy esa advertencia de este podcast. Pero bueno, volviendo al tema. Básicamente estamos en una pelea entre lo tradicional y lo nuevo. Así que va a estar muy interesante cuál es la conclusión de esto. Yo me inclino a pensar que van a ganar los inversores tradicionales. Tienen mucho más capital, a pesar de que tengamos ahí un message board de 2 millones de personas que en cierta forma se han visto beneficiados de lo que está pasando en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, porque en los últimos meses la Reserva Federal ha reportado cómo las cuentas de inversión y las cuentas corrientes de las personas en el banco tienen más dinero en 2020 que en 2019. Evidentemente esto es un efecto de que el que se quedó con su trabajo está ahorrando, porque no está saliendo casi a la calle, y el que perdió su trabajo está recibiendo un cheque de desempleo bastante bastante bueno. Está recibiendo o recibió el cheque de $2,000, el de $1,400. Digamos que hay un capital allí que le ha entrado gracias al Estado y que puede colocar en cualquier momento en una cuenta y jugárselo a ver qué sucede. Y básicamente esto es lo que está pasando en este momento. Pero eso obviamente tiene una fecha de caducidad, que es septiembre. Al menos de que, bueno, obviamente decidan recortarlo antes. Pero bueno, con la administración Biden parece que esto se extiende a septiembre, la ayuda económica del gobierno a los americanos. Así que para mí esta pelea se puede extender por este simple hecho, porque la gente está recibiendo un dinero que no esperaba. La gente, digamos que no está pagando alquiler en algunos casos, así que tiene ese capital para meterse a jugar ahí. Y además de que como la gente está pasando más tiempo en casa y las aplicaciones y de los brokers hacen cada día más sencillo invertir desde tu teléfono, invertir de manera muy sencilla, esto ha creado la tormenta perfecta que estamos viviendo en los mercados. Para mí es una tormenta por el hecho de que por ahora observamos, nos reímos, nos burlamos, nos pegamos al tema, pero eventualmente esto puede convertirse en un riesgo sistémico. Y al punto que voy es que eventualmente va a haber inflación en la economía, eventualmente se van a retirar las ayudas económicas, y yo ahí me pregunto, ¿qué va a pasar con Wall Street cuando esto pase? ¿Qué va a pasar con empresas como GameStop? ¿Qué va a pasar con las recomendaciones de Wall Street Bets? Que les comento que BlackBerry es una de ellas. Palantir es una de ellas, Express es una de ellas, así que hay un montón de recomendaciones allí que han subido como la espuma con esta noticia. Y bueno, ¿qué pasaría después de esto con las tecnológicas? ¿Sufrirán después de esto? Así que bueno, hay un montón de incertidumbre que se ha creado por culpa de la situación que estamos viviendo, y donde nuestra conclusión es que básicamente muchos inversores, estrellas, leyendas, están viendo cómo un montón de niños y un montón de gente no tan joven tampoco, pero gente que no estaba metida en el tema bursátil, no entiende qué está haciendo, no estudió sobre el tema, le está ganando la mano a estos inversores tradicionales y expertos. Y en muchos casos haciéndolos perder fortunas y el trabajo de mucho tiempo. Así que una situación bien compleja, bien interesante, que bueno, veremos cuál es la resolución final. Antes de terminar, quería comentar un poco qué es lo siguiente que puede pasar para GameStop. Si yo fuera administrador de GameStop, lo primero que haría es hacer una oferta secundaria de acciones. Esa oferta yo levantaría todo el capital para pagar la deuda, y sin duda la acción va a sufrir después de esto, porque a esta fecha ningún banco se ha atrevido a apostar y decir compren ahora GameStop, porque todos saben que el precio no está bien. Para mí esta es una acción que vale $25. Yo fui long en la acción, compré la acción a $5 y la vendí el viernes, porque dije, esto es una locura. La vendí en 52, está en 148. O sea, imagínense. Esto es una acción que, fundamentalmente hablando, no vale más de $25. Sobre todo porque ni siquiera sabemos cuál es el plan de Ryan Cohen. Él recién está asumiendo su cargo como director. Así que no tenemos ni idea qué tipo de plan trae él para cambiar la situación. Pero ya el mercado se adelantó. Ya la gente en Reddit se adelantó. Ya los traders de Robinhood se adelantaron y apostaron por el crecimiento de la empresa. Así que veremos qué sale de allí, pero ni que nos prometan el cielo vale lo que vale la acción ahora. Así que lo siguiente, si es lo lógico para la empresa hacer ahora, es ya mismo hacer una oferta secundaria de acciones. La deuda de la empresa, estoy revisando que mientras hablo, está básicamente en $820 millones. Esto es algo que fácilmente lo pueden levantar en una oferta secundaria, y básicamente le compran otra vida a GameStop. Es una empresa que está fallando, que iba camino a desaparecer. Es el momento realmente de asumir este tipo de apuestas, aunque el precio de la acción se desplome. O sea, hay que pensar en el largo plazo, y yo creo que los directores tienen una labor fiduciaria de proteger a los accionistas, asegurándole la continuidad del negocio. Y acá tienen una oportunidad de oro de asegurar esa continuidad. Así que bueno. Lo siguiente antes de cerrar es que el otro factor importante para definir el futuro del precio de la acción es que van a ser los inversores que entraron y ahorita tienen un retorno muchísimo mejor del que ellos habrían esperado. Estilo Michael Burry, con un retorno de 1700%. Capaz que es un buen momento para salirse, ¿no? Sobre todo para una persona que es un inversor fundamental. Steve Eisman, inversor fundamental. Excelente momento para salirse. Hay otros fondos adentro como Must Asset Management, que es de Corea. Los investigo un poco y por lo que se ve también son gente muy fundamental a la hora de invertir. Así que bueno, ellos son otros que tienen la llave para decidir el precio de la acción. Y vuelvo y repito, para mí esta fiesta que se está creando va a terminar en lágrimas. Pareciera que primero lágrimas para los shorts y eventualmente seguro serán lágrimas para los longs. Así que no se metan en esta guerra. Dejen que la peleen la gente que tiene los fondos, la cabeza y las ganas de pelearla. Ustedes no se meten por ahora y veremos qué sucede con GameStop. Nosotros estamos ya pensando algún trade más a largo plazo para capitalizar cuando se acabe la fiesta. Así que dejo el podcast hasta acá. No olviden que cualquier pregunta la pueden enviar a info@wallstreeteasy.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos. Tú decides.